Pues así, con buena música, como es habitual en este programa en Fórmula Salud, una especial selección musical con los mejores consejos, con una especial selección de aquellos consejos que nosotros les trasladamos con los mejores especialistas. En este caso, para seguir hablando de esclerosis múltiple, y de la misma manera que ocurrió ayer sábado a esta misma hora, nos acompaña la doctora Marta Ochoa, que es jefa de neurología de los hospitales HM, del grupo HM Hospitales de Madrid, y también profesora de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días de nuevo.
Bueno, a ver, cuando está, para aquellas personas que ayer quizás no pudieron tener la ocasión de escucharnos, cuando hablamos de esclerosis múltiple estamos hablando de una enfermedad neurológica crónica que cursa o que aparece en brotes y que tiene manifestaciones muy diversas.
Y que es de origen inflamatorio y que cursa en brotes con cualquier síntoma, sobre todo sensitivos, visuales, pero también cualquiera.
Y estamos hablando de una enfermedad neurológica que afecta a cuántas personas en nuestro país.
Yo creo que el doctor Gutiérrez tenía mejor los datos.
Sí, cerca de 50.000 personas.
Cerca
de 50.000. Se hace un diagnóstico, creo que es cada cinco minutos. ¿Cinco minutos un diagnóstico? Creo que era cinco horas, pero
¿cinco
bueno.
¿Horas? Bueno, ahora salimos de dudas.
lo tenemos claro.
Bueno, estamos hablando de una enfermedad, esclerosis múltiple, autoinmune, es decir, que nuestro sistema inmunitario, digamos, se confunde y ataca aquellas partes de nuestro cuerpo que no debería atacar de manera natural.
En este caso ataca la mielina, que es la cubierta de los nervios, y a lo que ataca es a la mielina. Se hace un lío y en vez de atacar a un bicho, a un agente extraño que yo pueda tener, que es de lo que me tiene que defender, pues inflama mi mielina.
Ha quedado claro.
¿Ha quedado claro?
Sí. Hay una persona muy lista, muy inteligente, que es un Google.
Ahí estamos.
Y nos confirma que es un caso cada cinco horas.
Cada cinco horas, perfecto.
Sí.
Bueno, pues estamos hablando de eso, de una enfermedad neurológica que tiene diferentes manifestaciones, autoinmune, para la que no tiene, de momento no hay cura, pero se puede controlar. Y afortunadamente hay nuevos fármacos que permiten un mejor control. Pero en el día de ayer comentábamos algo fundamental que nos decía usted, doctora, y es conseguir un diagnóstico precoz. ¿Cómo se consigue un diagnóstico precoz o lo más precoz posible para una enfermedad como la esclerosis múltiple?
El truco ahora básicamente es la resonancia, es la prueba más sensible para el diagnóstico de esta enfermedad. De hecho, hay muchas veces que hacemos una resonancia por otros motivos, ves que hay lesiones compatibles y tirando ves que ha podido tener un brote. Es obligado a haber tenido algo de clínica, haber tenido algún episodio a lo largo de tu vida y sobre todo la resonancia. Hay más pruebas, una punción lumbar donde podemos ver, pues como digamos, esas defensas anómalas, las podemos medir y eso apoya el diagnóstico, pero no hay ninguna prueba fehaciente, clara, ninguna prueba biológica que me diga si tienes esto, tienes una esclerosis múltiple, si no la tienes, no. Con lo cual trabajamos con criterios clínicos. Esos criterios se han ido modificando a lo largo de los años, sobre todo según han ido saliendo tratamientos, porque como ahora ya tengo tratamientos que pueden cambiar la historia natural, no curar, pero sí cambiar la historia natural, tiene más sentido que no seamos tan estrictos a la hora de poner un diagnóstico. Cuando tú tienes una enfermedad degenerativa mortal sin tratamiento, tenemos que tener muchísimo cuidado en poner esa etiqueta. Y ahí los criterios son muy estrictos. Si tú tienes una enfermedad para la que hay tratamiento, a lo mejor merece la pena no ser tan estricto. Y eso tiene sus riesgos. Hay un estudio publicado en el 2017 donde existía un 35% de falsos positivos en los diagnósticos.
Un 35%. Es un dato alto.
Sobre todo migrañas, fibromialgias, pues infartos cerebrales. Y eso conlleva el riesgo de, ahora hay tratamientos efectivos, mucho más efectivos que los iniciales que salieron, pero tienen más efectos secundarios, a veces serio. También un falso positivo supone que a lo mejor le acabo poniendo un tratamiento con efectos secundarios a un paciente que no se lo merecía. Como todo en medicina, esto es un arte y es una balanza beneficio-riesgo, que es como trabajamos nosotros.
La resonancia magnética nos sirve para hacer diagnósticos por imagen, es decir, nos sirve para ver un tumor o nos sirve para ver Otros problemas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De cualquier tipo, no solamente...
No solo de la esclerosis múltiple.
De esclerosis múltiple, ¿no? ¿Qué es lo que se ve en la resonancia magnética? Vamos a ver, como es un diagnóstico por imagen, ¿vemos cómo el nervio en algún punto está estropeado? Es decir, como si hubiera ahí un cortocircuito, como si hubiera... ¿Qué es lo que se ve?
Este es el poder de la radio, tener que explicar una imagen
claro, sin cámara.
Sin verlo.
Claro.
Lo de esclerosis múltiple, esclerosis es... placa, y de hecho se llama enfermedad en placas.
Ajá.
Entonces, lo que vemos en la resonancia son puntitos blancos en la secuencia típica, como varios puntos a lo largo de... El cerebro tiene sustancia gris que está por fuera y sustancia blanca que está por dentro. La sustancia blanca es donde hay más mielina y donde están todo, donde está esta enfermedad. Entonces veo lesiones parcheadas, circulitos, una zona inflamada, pero no el axón en sí, ¿no? Pero en una determinada zona, puntos, sobre todo en la parte más profunda, que es lo que llamamos lesiones de sustancia blanca periventriculares. Ajá. El ventrículo es lo del centro.
Y doctora, coméntenos, porque cuando hablamos de este tipo de enfermedades que afectan al cerebro es difícil llegar con fármacos. Por eso de la barrera hematoencefálica que llaman ustedes.
Pero
se llega.
Claro, se llega.
Vale. Y sí, entonces, sí. Es decir, que se ataca, digamos, las lesiones en el lugar donde se producen.
Pues es que ahora hay nuevos fármacos que incluso pueden disminuir el número de lesiones previas, pero sobre todo lo que nosotros medimos, lo que se ha ido midiendo en todos los nuevos tratamientos es disminuir la tasa anual de brotes. Que clínicamente no tengas tantos episodios y que no aumenten las lesiones en la resonancia. Es que esto es una enfermedad progresiva. Sin tratamiento y dejada a su libre albedrío, voy a tener uno, dos al año o uno cada 3 años, pero voy a tener brotes y cada resonancia que me haga, espaciadas en el tiempo, van a aparecer más lesiones.
Sí, lo acaba de plantear usted y lo deja sumamente claro. Una enfermedad dejada al libre albedrío, bueno, la evolución puede ser rápida o menos rápida, pero el deterioro del paciente va a ser grande. ¿Con los tratamientos actuales paramos el curso de la enfermedad? ¿Logramos atrasar el avance de la enfermedad?
Atrasar, pero no parar. Va a seguir, pueden seguir teniendo brotes y globalmente después hay también formas muy benignas de esclerosis múltiple. Hay un 15% que son esclerosis múltiples benignas que a lo mejor han tenido 2 brotes en su vida que no suman discapacidad a lo largo de los años, pero incluso con los nuevos tratamientos lo normal es que a los 30, 35 años los pacientes no estén bien y asintomáticos. Pero la curva, la pendiente, pasa de ser de un 40%, a un 10, y estas cifras no son reales, pero la pendiente baja muchísimo.
Doctora, si tan importante es el diagnóstico precoz, entendemos que en parte es sumamente importante porque eso permite tratamientos más precoces también, para empezar a tratar la enfermedad, aunque los primeros síntomas o los primeros brotes no sean muy, muy relevantes.
Claro, es que además en esa fase son más efectivos.
Ajá.
Ya no solo porque parta de una situación basal mejor, puesto que no he acumulado tanta discapacidad, es que son más efectivos.
¿Y hay tratamientos, digamos, que ustedes utilicen como primera lección ante un caso de esclerosis múltiple?
En la esclerosis múltiple hay 2 cosas. Uno, cuando tienes un brote, yo ahora empiezo a ver mal, como comentábamos ayer, no veo por el ojo, para disminuir esa inflamación aguda, ponemos básicamente corticoides intravenosos. También pueden ser orales, pero básicamente dosis muy altas de corticoides, muy poquitos días, para disminuir la inflamación del trozo que sea, el nervio óptico o el trozo de la vía motora, de la vía sensitiva, lo que sea. Y en algunos casos, también en fase aguda, tenemos otros tratamientos, inmunoglobulinas, que son otras defensas que me meten por la vena para unirse y anular esas defensas anómalas mías, plasmaféresis, que es sacarme toda mi sangre a través de una máquina para borrar esas defensas, y después, eso es para el tratamiento del brote.
Del brote.
Y ahora, tienes una esclerosis múltiple, necesitas un tratamiento, hay primera línea, segunda línea y tercera línea.
Ajá. ¿Cómo ha evolucionado o cuándo se empieza a tratar la enfermedad y cuándo conocemos más de la enfermedad y este conocimiento de la enfermedad nos lleva ya a poner tratamientos? ¿Y cuál ha sido la evolución, por ejemplo, desde finales del siglo pasado, siglo XX, que parece que hablamos de épocas muy, muy atrás, ¿no? Pero en el siglo XX finales, a la época actual, a este siglo XXI, comienzo del XXI, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento?
Fue hace nada el primer tratamiento porque lo viví yo.
Sí, sí, está muy bien, correcto. Sí.
A finales de los 90, en el 95 creo que salen los primeros tratamientos que son los interferones, que son pinchados y que, bueno, pues se ve que reducen más o menos, hubo varios interferones, en un 30% la tasa de brotes. Ya a partir de, pues empiezan a salir otros fármacos, ya en el siglo XXI, 2011, es,
o sea,
cuando
antes,
ya...
antes de ayer.
Es que los últimos son de antes de ayer.
Sí, sí.
La primera línea, ya probablemente los interferones en breve los abandonemos porque son pinchados.
Ajá.
Aunque se los pincha el propio paciente, pero son pinchados. Y ya han salido también fármacos orales.
Ajá.
Y de segunda línea, ya es que hay, son intravenosos algunos, pero... ya muchas veces no es ni siquiera un tratamiento crónico, es poner durante X tiempo y esperar a ver qué es lo que pasa. O sea, que de verdad parece que estos pueden cambiar el curso de la enfermedad, porque si te los estoy poniendo, pero no todos los días ni todos los meses, y veo en alguno de ellos que hay una eficacia en resonancia de un 80%, probablemente estemos yendo por las líneas adecuadas.
Pues seguimos hablando de esta nueva esperanza en cuanto a los tratamientos para la esclerosis múltiple. Ahora vamos a hacer un alto en el camino, les dejamos con unos mensajes publicitarios y a la vuelta retomamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Get older, losing my head, many
I'd be out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de esclerosis múltiple. Lo estamos haciendo con la doctora Marta Ochoa, que es jefa de neurología del grupo HM Hospitales y profesora de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Estábamos hablando de los tratamientos, de la importancia del diagnóstico precoz, de los tratamientos precoces, de esa puerta a la esperanza que hay con los nuevos fármacos, las nuevas vías terapéuticas. Pero, doctora, hay algo fundamental, y es que en una enfermedad como esta, que sabemos que es crónica y que nos va a acompañar durante el resto de nuestra vida, los pacientes, el paciente de esclerosis múltiple también tiene que hacer algo por llevar, digamos, una iniciativa, no ser pasivo y someterse a los tratamientos que le establezcan, sino que lleve una vida activa. No sé de qué manera pueden ustedes concienciar a los ciudadanos de la importancia que tiene eso para su propio control y mejorar la calidad de vida del paciente.
Tienen que venir a las consultas, tienen que hacer controles y además algunos de los nuevos tratamientos que tienen efectos secundarios raros pero importantes. O sea que de verdad tenemos que seguirles con resonancia, con analíticas. Y ellos, es que al final es tu vida. O sea, claro, nosotros podemos ayudarles, pero es tu vida. Si tienes algún nuevo síntoma, tienes que consultarnos. Si hay nuevas medicaciones, tienes que consultarnos. Hay otras cosas que puede influir, que puede disminuir la eficacia de mis tratamientos. Poco a poco, el problema de una enfermedad crónica, y sobre todo cuando eres muy joven, como es esto ya lo comentamos, entre los 20 y los 40 años, sobre todo, tardan al principio, les cuesta al principio. Después, afortunadamente, la mayoría se van adaptando. Después también queda que se adapte a la familia. Que es muchas veces en gente joven es el otro problema, que los padres asuman lo que tiene su hijo, claro, de 23 años.
Uh-huh. Yo estoy convencido, y de hecho es así, el médico tiene que poner el tratamiento, el personal de enfermería tiene que ayudar, es decir, todos los que estamos involucrados en la sanidad tenemos que ayudar al paciente, poner el tratamiento y hacer un seguimiento. Pero el concepto que planteaba Lipio yo creo que es fundamental en la medicina moderna. Y es que el paciente tiene que tomar también las riendas de su enfermedad y ser conscientes de la enfermedad que tiene y de lo que tiene
y de lo que y del tiene riesgo que hacer, tiene, y del riesgo, de lo que claro, tiene. Uh-huh. ¿Por qué he vuelto a tener otro brote? Porque tienes una enfermedad. Yo te la puedo explicar, pero tú tienes una enfermedad que no te puedo curar. Cuando pueda curártela, me podrás regañar y será mi responsabilidad como médico si no te la curo. Pero es que ahora mismo no tienes cura. Yo te voy a acompañar dirigiendo el tratamiento en tu enfermedad.
Uh-huh. Y una cuestión, porque cuando hablamos de las enfermedades crónicas, por desgracia, y hay distintos estudios que así lo afirman, se calcula que casi o muy cerca del 50%, de la mitad de los pacientes con enfermedad crónica, incumplen los tratamientos. El hipertenso ve que tomo mi medicación y ya no tengo la tensión arterial alta y dice, pues ya está, pues lo quito. A veces pasa. Y en otras patologías también. ¿Hasta qué punto el paciente de esclerosis múltiple incumple los tratamientos que ustedes les proponen?
Yo creo que los tratamientos de verdad modificadores de la enfermedad son muy cumplidores. Ajá. Es cierto, son fármacos carísimos, de dispensación hospitalaria, que no es que yo pueda ir a la farmacia y tomármelo. Y yo creo que son bastante cumplidores en eso. Otra cosa es el tratamiento sintomático. Ajá. Que si tienes las piernas muy duras o te duelen, te pongo un tratamiento para el dolor, que son 3 días. Ajá. Ahí ya empezamos como el resto de los pacientes. Porque esto no me va a cambiar y en el fondo es para los síntomas.
Ya.
Yo creo que los tratamientos inmunomoduladores son bastante cumplidores. Y desde luego los que les tenemos que poner intravenosos, sí, porque eso, o bien eso claro, no te lo pongo y después ya la próxima vez que vengan no te lo pongo.
Quiero sacar aquí a la mesa un tema que yo creo que es muy, muy interesante, sobre todo aclararlo. Estamos hablando de una enfermedad que cursa en brotes. Es decir, el paciente tiene un brote y luego puede estar 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses sin ningún tipo de brote y, digamos, sin enfermedad, entre comillas. Entonces, la cuestión que yo quiero plantear es que hay personas que se aprovechan de esta situación. Es decir, como es una enfermedad en brote, si hay pacientes que no quieren acudir al médico, no quieren seguir el tratamiento, pues luego están ciertas personas que están alrededor de la sanidad, por decirlo de alguna manera, que dice, mire, le voy a dar a usted este agua milagrosa que viene de tal fuente y ya verá cómo se va usted a curar y ya verá cómo no va a tener problema. Esta es una cuestión que quiero abordarlo aquí por la cuestión que planteaba al principio, que es una enfermedad que va en brotes y hay mejorías, hay remisiones, hay empeoramiento. ¿Esto lo viven ustedes, los neurólogos, en consulta, personas que no quieren acudir y hacen caso de estos, llamemos, charlatanes?
Pseudoterapias.
Sí, sí.
Pseudoterapias, sí, sí. Pseudociencias, sí. Y yo creo que más es una de las enfermedades neurológicas en las que esto más se utiliza.
Por eso lo planteaba.
¿Por qué? Porque son gente joven y porque tiene muy mala fama. Es una enfermedad que tiene muy mala fama. Pero no, la esclerosis múltiple ahora mismo ya no es eso de, como yo decía, de las pelis de después de comer que veía yo cuando vivía en casa de mis padres, que salían todos en sillas de ruedas y fallecían. No, pero, bueno, es que no quiero nombrar ninguna en concreto, pero yo creo que un altísimo porcentaje de nuestros pacientes con esclerosis múltiple alguna ha usado en algún momento. Aunque sea hierbecitas de homeopatía. Hay que luchar contra eso, no solo en esta enfermedad, pero en neurología probablemente yo creo que es en la que más.
Sin duda, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría...
Pero porque tiene una duración muy larga, sí, porque es gente joven.
Que dejáramos claro que la única posibilidad...
Que no está demostrado, que ninguna, ninguna terapia de las pseudoterapias, ninguna ha demostrado ninguna eficacia.
Y que si queremos parar la enfermedad o que evolucione más lentamente, solamente es el médico el que puede poner el tratamiento adecuado para que eso suceda.
Es que ya no es solo que yo tome mi tratamiento y añada la pseudoterapia que no es eficaz. Es que lo que no podemos permitir es que no tomen nuestros tratamientos cuando creemos que están indicados. Hace poco, el otro día, salió una sentencia por otra enfermedad de un juez que ha obligado a que unos padres pongan un tratamiento porque la enfermedad que tenía tiene una curación de un 90% con ese tratamiento. Es que no podemos permitir. Después el paciente es libre de hacer lo que quiera, pero yo como médico, ante un diagnóstico de esclerosis múltiple y un tratamiento con eficacia tan alta, con lo que te queda de vida, no puedo permitirle que no lo tome.
Y otra cuestión que supongo que suele ir aparejada a otros, no solamente a la esclerosis múltiple, en general a otras patologías de carácter neurológico, y es la sensación la vivencia de la propia enfermedad, que una persona con esclerosis múltiple haga que la esclerosis múltiple sea toda su vida, y eso condicione situaciones de depresión, en fin, de disconfort, digamos, porque todo lo basa en que tiene, en fin, que le ha caído este mal, y no, supongo que eso habrá que luchar también en las consultas para, en fin, hacerle ver a estas personas que, aunque sea una enfermedad que no tiene cura, hay fármacos capaces de controlar y de modular la respuesta del sistema inmunitario y, por tanto, que tengan una buena calidad de vida.
Y es que creo que hay dos cosas. Uno, la mala fama que tenía esta enfermedad, porque es cierto, hasta que no salieron los interferones, aquí no teníamos nada. Cuando te daba un brote, te ponía un chupito de corticoides y a esperar la siguiente. Entonces, uno, la mala fama, pero sigue teniendo mala fama. Probablemente antes de estos programas, muchísima gente pensase que es una enfermedad mortal, claro, y no lo es. Y después el problema que tiene, que ya lo hemos dicho en algún momento, es que soy joven y si tengo un déficit neurológico, probablemente una persona de 85 años psicojea lo lleve mucho mejor.
Claro.
Pero si con 25 años cojeo, yo como persona con 25 años y la sociedad lo ve, joder, pobrecito, mira qué pena. Si vemos a alguien con 20 años en una silla de ruedas, nos da más pena que si ve una persona de 85. Y hay que acompañarles, y en las unidades de esclerosis múltiple hay equipo de psicología.
Doctora Ochoa, me gustaría preguntarle también el papel que juegan las asociaciones de pacientes con esclerosis múltiple, y también qué papel juega la familia, los amigos, en la evolución de la enfermedad.
Los amigos no les solemos incluir, no sé por qué, porque muchas veces son más importantes casi que la familia.
La familia, sí.
La familia, que también lo he dicho antes, que no solo tiene que aceptar el propio paciente, sino cuando son jóvenes, sobre todo, son los padres muchas veces los que lo pasan peor. Y en las asociaciones se asocian los pacientes y los familiares. Uh-huh. Y hay programas diferentes para cada uno de una forma. Porque además un problema hay que afrontarlo distinto. Si yo tengo ahora una enfermedad, una cosa es lo que tenga que hacer yo y otra cosa es lo que tenga que hacer mi marido conmigo. Uh-huh. Y nos lo tienen que explicar diferente. Uh-huh. Y las asociaciones, yo soy muy partidaria de las asociaciones de familiares, muy, muy partidaria. Creo que hacen una labor, además de presión al Estado, uh-huh, en investigación, en conseguir que me tramites más rápido una incapacidad en muchísimas cosas, claro, y están asesorados por muy buenos compañeros, muy especialistas, ofrecen servicios a precios muy baratos, y es que en concreto las de esclerosis múltiple trabajan muchísimo y son de las más conocidas en los medios. Estos son los del cubo de agua.
Sí, sí, sí.
Pues eso, son muy, muy activos en todos los aspectos.
Pero estamos de acuerdo, doctora, que juegan un papel fundamental.
Es un papel fundamental. Casi todas, pero es que está, es que es una enfermedad muy prevalente y de gente joven, es que es un o era un drama, pero bueno, que es mejor no tenerlo, pero
claro.
No, muy bien las asociaciones.
De todas formas, tan importante como son las asociaciones, ustedes las prescriben, es decir, le prescriben el tratamiento y le dicen, oiga, ¿sabe usted que existe una asociación de pacientes donde seguramente puedan echarle una mano, ayudarle en determinadas cosas?
Yo personalmente sí, en esta enfermedad y en muchas. Es cierto que muchas veces no en la primera consulta, porque a veces el ver, enfrentarte a la realidad de lo que me puede pasar dentro de 30 años, porque la asociación inicialmente hacen oídos sordos y les cuesta más ir. Cuando ya empiezan a estar un poquito más regular es cuando van. Entonces ya voy cuando ya he empezado a empeorar. Y veo que hay otros que están mucho peor que yo.
Ajá.
Con lo cual, no inicialmente y advirtiéndoles, y generalmente a los familiares, si no, veo que no lo llevan bien, sí que por lo menos a los familiares. Vete inscribiéndote tú y vete a ver. Ya irá él. Vete inscribiéndote tú.
Estupendo, pues lo vamos a dejar aquí, doctora Ochoa. Muchísimas gracias por acompañarnos ayer y hoy para hablar de una enfermedad como la esclerosis múltiple, sobre la que esperemos que en un futuro tengamos tratamientos mucho mejores que los que ya existen actualmente. Primero, para controlar la enfermedad de mejor manera, y ojalá pudiéramos hablar y que viniera usted aquí al programa a contarnos que hay un fármaco que cura la esclerosis múltiple.
Que he descubierto el tratamiento de la esclerosis múltiple.
Eso sería ideal, ¿verdad?
Seguro que va a venir.
Claro, claro. No hay que perder la esperanza. Así que bueno, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.